Estuve metido en el desierto durante 2 meses pasando calor en la tumba.
¿Qué tumba?
¿No has leído lo de la princesa?
¿Así que fuiste tú?
Sí. Los 14 escalones y los sellos fueron emocionantes. Pero cuando tocamos todas sus ropas, sus joyas y sus cosas de aseo... ¿Sabías que los enterraban con todo lo que utilizaban en vida? Y cuando destapamos el sarcófago...
¿Cómo pudiste hacer eso?
Tenía que hacerlo, por la ciencia. Mientras trabajábamos tenía la sensación de que la había conocido. Y cuando le quitamos los vendajes y le vi la cara... Pensarás que estoy loco, pero me enamoré de ella.
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
En este caso no es miércoles, en este caso es un lunes, porque tenemos un programa especial, ya que la semana pasada no pudimos emitir, y hoy vamos a hablar de uno de esos temas extraños y heterodoxos que cada semana te ponemos al día aquí en la sombra del espejo. Como cada semana, Víctor Ortega, buenos días.
Hola David, buenos días.
Y hoy tenemos un invitado de estos de lujo, que nos visita muy, pero que muy de vez en cuando. ¿Y él es? ¿De quién se trata, Víctor?
Pues hablamos de David Sentinela.
Sentinela. Buenos días.
Bien dicho, sí.
Hola, muy buenos días, ambos.
Bueno, pues, ¿qué más decir? Comenzamos esta sombra del espejo. ¿Estáis preparados para veros reflejados de una semana más?
Por mí, sí.
¿David?
A mí, bueno, lo que vosotros queráis. Yo no sé si ponerme en vuestras manos o no, pero bueno, ya que estoy aquí...
Fíjate.
Yo que tú, David, y te lo digo muy en serio, con la voz seria que caracteriza nuestra intro, no me fiaría un pelo. Bueno, pues aquí con David Sentinella en La Sombra del Espejo vamos a hablar de un tema yo creo que muy conocido en cuanto a la egiptología, pero más bien desconocido en cuanto al resto del mundo. Hablamos de momias, ¿no, Víctor?
Sí, hablamos de momias y además, como tú bien has dicho, no solo es un tema relacionado con Egipto. Tenemos que desmitificar que la momia solo abarca pues el imperio egipcio y que hay que comentar otras cosillas que se quedan siempre en el tintero cuando hablamos de estos temas.
Bueno, pero Víctor, antes de nada, para que la audiencia vaya conociendo mejor a nuestro invitado de lujo, damos unos pequeños apuntes, si te parece.
Pues David, vamos a empezar a comentar algo de ti. Naces en Barcelona en 1967 y ahora eres periodista especializado, bueno, ahora y otras veces, en temas heterodoxos y eres redactor jefe de la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Y a pesar de haber centrado tu trabajo en prensa escrita, también has trabajado en Radio Euskadi, Radio País Vasco y Radio Voz. Has ejercido como reportero en la Euskal Telebista 2, como redactor guionista en Telecinco y colaborado como contertulio en numerosos programas radiofónicos y televisivos. Y ejerciste la dirección editorial de la colección Investigación Abierta de Nautilus. Vamos bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, como se suele decir, has hecho bien tus deberes de documentación.
Me alegro. Además, has escrito libros como El enigma de las momias, la búsqueda desesperada de la inmortalidad, de la colección Nautilus, de la Puerta del Misterio. También eres coautor junto a un amigo, Lorenzo Fernández Bueno, y su libro es Las caras de la discordia, el fenómeno paranormal más importante de la historia, de también Editorial Nautilus, de la edición 2004. Y otro libro, que es el más reciente, es Inmortales, la memoria del tiempo, claves de la historia a través del tiempo, de Editorial Espejo de Tinta. Uh-huh, ¿quieres hacer algún apunte más o...?
No, vamos, yo creo que está desarrollado de sobra. O sea, lo único, pues, más que todo eso, más que periodista especializado, más que escritor, yo me consideraría un buscador, como tantos otros que hay por ahí, por este mundillo, y que buscamos, bueno, pues esa verdad, con entre comillas y con letras mayúsculas, esa verdad que nos haga más libres en cuanto a información, más libres en cuanto a contenido, y esa verdad que nos ayude, pues en definitiva, a ser mejores, a conocernos más, y a, por qué no decirlo, ya que estamos en una situación tan mala actualmente a nivel mundial, a nivel político, climatológico, etcétera, etcétera, pues también ayudarnos a comprender las cosas para conseguir un mundo mejor.
Claro que sí, David. Dentro de un momento comenzamos con las momias.
Pero antes de introducirnos en el mundo de las momias, vamos a preguntar algunas cosillas a David, ¿no? Para poner un poco en situación, ya que hemos comentado su currículum personal, el cual yo creo que está bastante completo, ¿eh, David?
Sí, ahora es cuando yo empiezo a temblar, porque cuando dices antes de empezar con las momias, empezamos con esa entrevista personal.
Es lo bueno que tiene eso de que los invitados nos conozcan bien, ¿eh, Víctor?
Exacto,
los tienen
es miedo, lo interesante.
Los tiene miedo, ¿no? Bueno, pues pregunta que de momento no da mucho miedo, David, y además una pregunta obligada, tópica pero obligada. ¿Cómo empiezas a introducirte en estos temas relacionados con el misterio?
Uf, pues la verdad, como quien dice, ya ni me acuerdo. Yo tendría pues alrededor, no sé, 10, 11 años cuando ese gusanillo o esa mosca de, no del sueño, pero sí del interés por estos temas me picó y empecé a, bueno, también tuve afortunadamente la ayuda, la colaboración de mi padre por estos temas. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a... Yo recuerdo que era pequeño y escuchaba en Radio Nacional programas como el de Miguel Blanco en Espacio en Blanco.
Estás entrando en el espacio en Blanco.
Exactamente, sí, sí, que sí. En aquella época estaba en Radio Nacional de España, en Radio 5.
Más que mítico.
Y un programa mítico, efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, pues en el momento del que te pica esa mosca, pues ya no puedes echar marcha atrás. Ya sigues y, bueno, pues te encuentras con sorpresas que te da la vida, ¿no?
Tu tema, es decir, el tema por el que ya sabemos que en el mundo del misterio pues todos sabéis un poco de todo, ¿no? Pero siempre hay un tema o algunos de ellos que te pica más la curiosidad que el resto, ¿no? ¿Con cuál te quedas, David?
Pues posiblemente, hombre, el tema de las momias lo he tocado mucho, evidentemente, pero fíjate que ha sido un poquitín a consecuencia de, es decir, a mí siempre me ha interesado el mundo que hay alrededor de la muerte. La supervivencia de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera. Y siempre me he movido en esos dos ejes, que uno es la muerte y el otro es la mente humana. Te diría las momias, bueno, pues posiblemente las momias, porque he llevado como unos 17, 18 años investigando el tema. Pero también hay otros muchos temas que me puedan, entre comillas, enamorar tanto o más que los cuerpos incorruptos o las momias.
Además, he leído yo por ahí que empezaste a interesarte por el tema de las momias a partir de, se podría decir, los 17 años, cuando viste el cuerpo incorrupto de una mujer.
Sí, efectivamente. Yo recuerdo que tenía unos 17 años y estábamos con unos compañeros, y en aquella época vivía en San Sebastián, en el País Vasco, y estábamos investigando en una casa en la que había un fenómeno, una fenomenología paranormal de poltergeist bastante fuerte. Casualmente, pues eso, cosas de la vida, guiños del destino, pues me enteré de que en esa misma localidad había una era un pueblo a los alrededores de San Sebastián, pues había un monasterio de monjas de clausura en el que había un cuerpo incorrupto que era correspondía a una de las madres superiores de la orden. Uh-huh. Eso pues me llamó la atención porque, bueno, yo, como todo el mundo, había visto pues las momias de Egipto, etcétera, etcétera, siempre muy apergaminadas, pero claro, ver un cuerpo incorrupto y más allí en España, ahí a la vuelta de la esquina, pues eso me llamó poderosamente la atención. Y a partir de ahí, pues trabajarme a la madre superiora y trabajarme, bien entendido, por supuesto, porque claro, era un monasterio de monjas de clausura, entonces a ver cómo un chaval de 17 años con una pinta de pipiolo de mucho cuidado pues conseguía entrar en el convento y así descaradamente le dije: oye, mira, quiero ver a la monja incorrupta, y no solo eso, sino que anda, dejadme ver toda la documentación que tengáis al respecto. Pues claro, eso significa pues tener que hacer mucha pantomima delante de la madre superiora.
¿Cuántas veces
en aquel
se tendría que santiguar David para conseguir aquello?
Pues no sé, santiguarme algunas cuantas, pero lo que sí que te digo, y eso es una herramientas, por decirlo de una manera, que utilizas ya pues cuando estás investigando desde todo el mundo del mundillo del periodismo, es que tú quieres conseguir un fin y entonces quieres conseguir una entrevista o quieres conseguir una documentación. Y dentro de la medida de las circunstancias, dentro de lo posible y sin hacer ninguna maldad, por supuesto, pues intentas a toda costa conseguirlo. Yo en aquellos momentos pues me hice con un crucifijo, y no os engaño, que tenía alrededor de unos 8 o 10 centímetros, y lo llevaba colgado al cuello. Cada vez que la madre superiora se volvía muy reticente a pasarme información, a dejarme ver más, entonces yo empezaba así, como quien no quería la cosa, jugaba con el crucifijo en la mano, ¿no?
A mostrarlo de esto, que era la religión cristiana.
Me sirvió. El crucifijo me sirvió en aquel entonces. Y bueno, pues mira, una curiosidad, desde entonces lo llevo siempre en la bolsa de la cámara de fotos como fetiche.
Nos lo apuntamos por si acaso, ¿no, David?
David, ¿cómo entras a trabajar en una revista reputada en estos temas como Enigmas del Hombre del Universo?
Pues por casualidad. Como suele suceder todas estas cosas.
Pero eso existe,
por
¿eso existe, David?
O causalidad, quién
bueno,
sabe.
Bueno, eso habría que hablar largo y tendido sobre la existencia de la casualidad o causalidad, ¿no? Evidentemente yo estoy con vosotros, quiero más, o sea, en la causalidad todo ocurre por algo. Y en este caso, pues fíjate, una de las revistas a las que yo hasta aquel momento yo no había colaborado, y había estado trabajando con otras revistas del sector y en medios de comunicación, en radio y televisión, pero con Enigmas nunca había colaborado, ¿no? Y quiso el destino pues que un día pues quedara con, en aquella época, que era el subdirector de la revista, el Lorenzo Fernández, y con Ike Jiménez, que estaba de adjunto de dirección también, y quedamos para tomar unas cervezas, charlar un rato, y qué casualidad, ellos me dijeron: oye, que no nos envías nada. Y yo les dije: oye, pero no quería, no era que vosotros no me queréis publicar. No, pero bueno, oye, ¿qué tal si nos mandas algo? Vale, ¿para la semana que viene lo queréis? Sí, vale, ya está. Escogimos un tema, y que en aquella época fue uno de los viajes que hice por la India y el Tíbet, y a partir de ahí, pues ya hasta la fecha de hoy.
Bueno, David, y para terminar esta entrevista, vamos a hacer algo nuevo en esta sombra del espejo, que es lo que yo he denominado, así en un deje internacional, un ten test, es decir, un test de respuesta rápida. Así que, cuando quieras empezamos, David.
Arranca.
A ver, dime un misterio.
La mente humana.
Un fraude.
Buah, difícil, ¿eh?
Eso es más difícil. Posiblemente, fíjate que te diría, las nuevas caras de Belmez.
Bueno, y lo dice David Sentinella, coautor del libro Las caras de Belmez.
No, las caras de la discordia, pero hay que hacer una separación entre las viejas caras y las nuevas caras. Es decir, los que eran, como los oyentes habrán oído más de una vez, pues han aparecido rostros en dos inmuebles.
Ya hicimos un programa sobre
exactamente
ello.
Entonces, pues el nuevo inmueble empezaron, digamos, las investigaciones empezaron muy bien, pero la cosa se está tornando cada vez más oscura.
Vaya. ¿Tendremos novedades al respecto en breve, David?
Algún día, cuando podamos sacar datos y cosas a la luz, algún día hablamos.
Interesante. Bueno, pues David, dime un momento inolvidable.
¿Un momento inolvidable? Posiblemente cuando recibí una llamada telefónica diciendo, o sea, digo un momento inolvidable referente al tema periodístico. Uh-huh. Cuando recibí una llamada telefónica, yo estaba en San Sebastián para firmar un contrato con Telecinco de redactor guionista. Yo tenía algo así como, pues, 23, 24 años.
Un momento decepcionante.
Momento decepcionante.
Difíciles las planteas, ¿eh?
Sí, la verdad es que las preguntas son, sí, pues, decepcionantes. Cuando tienes que dar una conferencia, tienes toda la documentación, has trabajado mucho con el tema y de repente te quedas en blanco. Es como, ya no te diré un pánico escénico, sino de repente dices, bueno, ¿y de qué tengo que hablar? ¿Quién soy? ¿Qué hago yo aquí?
Sí, ¿a dónde
favor,
voy?
Demostrarme la puerta de salida porque salgo pitando.
¿Qué hago yo aquí? Como aquel niño que chillaba una Revox, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Una película?
Una película, posiblemente Blade Runner.
¿Una serie?
¿Una serie? Hombre, ahora hay una que está muy bien, lo que pasa es que no se ha emitido en televisión española, bueno, al menos se ha emitido... que es Taken, Abducidos. Uh-huh. Está muy bien hecha.
Sí, una miniserie compuesta por 10 capítulos, producida por mí mismo, Steven Spielberg.
Exactamente.
Un poco lenta, bajo mi punto de vista, pero plantea una teoría muy interesante, ¿eh?, sobre el tema Roswell y sobre su posterior desarrollo. David, un disco.
Un disco. Pues no sé, te podría decir alguno de Alan Parsons Project o... Sí, posiblemente. Alguno de Alan Parsons Project. Cualquiera, uh-huh, de su discografía.
Un sueño.
Estás haciendo pensar mucho a nuestro invitado, ¿eh?
Y bueno, más que nada, ya no es un sueño. Sería algo así como utópico, la paz en el mundo.
Uh-huh. ¿Qué quieres y no puedes?
Quiero y no puedo.
Salir
tomarme
de aquí.
Vacaciones. Tomarme vacaciones, os lo aseguro. No hay manera.
Y para terminar, ¿qué puedes y no quieres?
¿Qué puedo y no quiero? Uf, hacer muchas maldades. Hacer muchas maldades.
¿Son compensables?
Muchas de ellas no.
Vaya, hombre, nos quedamos sin exclusiva, Víctor. Vaya, vaya. Bueno, pues comenzamos ya a meternos en materia. Lo hacemos con la música de Klaus Schulze, aquella parte de los Tangerine Dreams junto al grafo S, al cual también hemos puesto música al respecto. Ya sabéis, La sombra del espejo, monográfico temático, en este caso vamos a hablar de momias, y musical con Klaus Schulze.
Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Santo cielo, Miller, qué terrible maldición.
Veamos lo que hay dentro.
Espere. Violará la maldición.
Reconozco su experiencia en las ciencias ocultas, Miller, pero no permitiré que sus creencias interfieran mi trabajo.
Bueno, pues, David, momias. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te plantean el tema de las momias? Me imagino que habría que irse a un país lleno de pirámides, ¿no?
Sí, yo me imagino que lo mismo que a todo el mundo. Es decir, cuando cada uno de nosotros nos pueden decir la palabra momias, evidentemente siempre, pero por una cuestión inducida, básicamente del cine, siempre pensaremos en Egipto, pensaremos en, como tú has dicho, pirámides. Pensaremos en tumbas oscuras, con antorchas, pensaremos en un ser envuelto en, pues, en lienzos, mientras persigue a una jovencita y el típico Indiana Jones que consigue salvarla, ¿no?
Tenemos que remontarnos a las típicas películas, ¿no?
Exactamente, desde, pues creo la primera fue en 1932.
32, sí, cierto. De hecho,
de
hemos
la
puesto
Universal,
el corte que hemos puesto.
Pertenecía a la película, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Pues sí, esa fue la primera película y que se robó a consecuencia en aquellos momentos del famoso descubrimiento en 1922 de la tumba de Tutankamón y que durante esa década de descubrimiento y de investigación, pues prácticamente fallecieron casi todos los investigadores que estuvieron en contacto directo con la momia o con algunos de los utensilios que se encontraron en la misma tumba y que dio origen a esa maldición de la supuesta maldición de Tutankamón.
Sí, muy supuesta, David, porque hay muchas investigaciones, bastantes de ellas recientes, que demostrarían que esa maldición tuvo poco de paranormal y misterioso, ¿no? Que tuvo más que ver quizá con enfermedades de la época.
Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que yo en este sentido soy un poquitín aquello de lo que se suele decir de las meigas. Yo no creo en las meigas, pero a ver, las haylas. Entonces, fíjate que incluso hasta no hace mucho un despacho de una agencia de información, creo que no sé si era de EFE o algo así, así de una entrevista que hicieron a Sai Hawass. Sai Hawass es uno de los, bueno, la persona más importante a nivel de, sí, de arqueología y antigüedades en Egipto. Podríamos decir ese ministro de antigüedades, ¿no? Pues cuando hace apenas 6 meses estuvieron realizando unas radiografías en cuanto al cuerpo de la momia de Tutankamón, y para bueno, no unas radiografías, eran unas tomografías computerizadas, ¿no? Un aparato bastante más complejo. Y resulta que ocurrió de todo porque, bueno, se fue la luz, casi tuvieron un accidente mientras transportaban la momia. Yo digo, bueno, una serie de circunstancias que incluso al propio Sai Hawass le hicieron decir, mira, pues algo parecido a lo que yo he comentado, salvo que lo de las megas como que no lo controlaba mucho, ¿no? Dijo, yo pues era partidario de la no existencia de esas maldiciones. Pero la verdad es que después de todo lo que ha sucedido, no tengo ninguna otra explicación que dársela al tema de una supuesta maldición.
Muy interesante. Bueno, David, y aparte de Egipto, ¿en qué otros lugares podríamos encontrar estas momias que sabemos que nos vas a ilustrar bien?
Pues mirar, ahí podemos encontrar momias, os diría que prácticamente en todo el planeta. Todo el planeta. Otra cosa es que hay diferentes sistemas de momificación. Y luego está, cabría hacer una, así, de una manera preliminar y sencilla, una distinción entre lo que pueden ser la momificación natural y la momificación artificial. La momificación natural, como la misma palabra dice, pues es la que se produce de una manera natural en la, pues en la naturaleza, en
sí,
lo que es las
la
circunstancias, por, acción, por acciones medioambientales, climáticas, etcétera, etcétera. Eso sucede pues en desiertos, en zonas glaciares, sucede, bueno, pues en lugares donde, pues, como decía, las condiciones medioambientales o climáticas han favorecido esa desecación de los tejidos y esa momificación. Y luego, por otra parte, está pues la momificación artificial. La momificación artificial, que es la que, bueno, pues nosotros todos podemos entender fácilmente, porque es la que durante siglos, durante toda la época del antiguo Egipto, se ha ido practicando a los faraones y a la nobleza, ¿no? Es decir, existe una intencionalidad clara de momificación, es decir, se secan los tejidos, se extraen parte de las vísceras, luego se envuelve el cuerpo o se ponen productos por encima del cuerpo con el fin de conservarlo y de secarlo, etcétera, etcétera. Momias, tanto de un tipo como de otro, pues te diría, mira, la podemos encontrar desde en Europa. Perdón, hay diferentes lugares donde podemos encontrar. En España, por ejemplo, ya no solo los cuerpos incorruptos estos que mencionábamos antes, que bueno, un cuerpo incorrupto para es prácticamente lo mismo que una momia natural, ¿no? Es decir, creada sin intencionalidad por parte del hombre. Pues podemos encontrar en España, en las Islas Canarias tenemos unas momias magníficas, las momias del pueblo guanche, antes de que llegaran los españoles, los castellanos que llegaran allí a las islas. Podemos encontrarlas en el norte de Europa, en las turberas del norte de Europa, podemos encontrar en las catacumbas que puede haber tanto en París, en Roma, en Palermo, en Sicilia hay unas catacumbas impresionantes donde hay más de 8.000 cuerpos, de los cuales se supone que alrededor de 1.000 son momias. Eso es un espectáculo, vamos, inolvidable para todo aquel que pueda ir para allá. Y, o sea, puede hacer cualquiera, es un museo.
Vamos, realmente, que las tenemos mucho más cerca de lo que nos pensamos.
Desde luego, y ya si nos trasladamos a otros continentes, pues nos encontramos desde Filipinas, en China hay unas momias interesantísimas porque cambian totalmente la historia, la investigación de estas momias ha cambiado totalmente la historia de la cultura china. Las encontramos en Centroamérica, en Sudamérica, que por cierto, ahí es donde están las momias más antiguas del mundo.
¿En Chile?
No nos adelantemos,
ya, chinchorro.
Llegamos a hablar más adelante de las supuestas momias más antiguas del mundo.
Sí, sí, pues en todas partes encontramos momias.
Lo que queremos dejar claro es una cosa muy interesante que has dicho, David, en La Sombra del Espejo, es que aquellos amantes del misterio no tienen que irse a Londres para ver fantasmas, por ejemplo, o tienen que irse a Egipto pues para ver momias, sino que aquí en España hay montones y montones de misterio, y nada más que coger unos días libres, una mochila. No demasiado dinero, ¿eh? Se puede montar bien, Víctor. Tú y yo, en eso, más o menos.
Pues sí, aunque haya que dormir por la calle por ahí tirado. O no dormir directamente.
Sí, yo recuerdo en épocas tempranas, así de tierna juventud, con 16, 17 años, aquello de un país en la mochila era nuestro lema.
Sí.
Y lo de hasta meternos en el tren sin billete. O sea que de esas cosas hemos hecho. Lo que hay que tener es inquietud. inquietud por saber, inquietud por investigar.
Y lo más importante,
y eso no, es no quedarse tantas horas sentado delante de un ordenador o delante de internet.
Sí, hay que tener muchas inquietudes en esta vida.
Bueno, David, hablabas de las momias más antiguas del mundo. Dices que están en Centroamérica.
Bueno, las en Centroamérica y en, están más al sur. Están en un desierto al norte de Chile, que es el desierto de Atacama. Que ahí está, hay una población, se las denomina las momias de Arica. Bueno, ahí está la población de Arica. Y es posiblemente uno de los desiertos más áridos de todo el mundo. O sea, el índice de lluvias ahí anualmente es mínimo. Y resulta cuanto menos curioso que ahí de repente nos encontramos con unas momias de una cultura ancestral. Estaríamos hablando de 8.000 años atrás. Es decir, cuando ni tan solo en el Antiguo Egipto pues podíamos estar hablando de una época predinástica. Y allí ya se realizaron, había un pueblo, que era el pueblo de la cultura Chinchorro, que venían de las montañas de los Andes, que vieron esa, posiblemente esa gran mancha azul en la lejanía, y bajaron hasta la costa. Esa gran mancha azul era el mar, y ese desierto que linda entre las montañas y el mar, pues fue donde posiblemente en antaño no sería tan desértico como ahora, pero sí que ahí es donde ubicaron su lugar de residencia. Y como decía, nos encontramos con una momificación de 8.000 años de antigüedad y sumamente compleja, porque cuanto menos es curioso poder ver el sistema de momificación tan complejo que ejecutaban en aquellos tiempos. Esas son las momias más antiguas del mundo. Si ya nos remitimos a otros lugares, pues por ejemplo todo lo que puede ser en el centro y Sudamérica, todo lo que era la civilización maya, pues ahí nos encontramos pues momias mayas desde Argentina hasta México, por supuesto.
Uh-huh. De hecho, hay que comentar que hay trabajos audiovisuales muy interesantes respecto a la momia de Ica. Yo recuerdo aquella serie mítica que hacían Juan José Benítez junto a Jiménez del Oso. Quiero recordar que el capítulo 2, dedicado precisamente en busca de misterio a esas momias de Arica, ¿no, David?
Sí.
Que de hecho se ha editado en la revista Enigmas.
Sí, lo sacamos, bueno, además, y ahora ha hecho un año y una semana hace de la muerte del doctor Fernando Jiménez del Oso. Él fue, fíjate, el primero, por delante del National Geographic, etcétera, etcétera, que parece mentira, pues él fue el primero que dio a conocer al mundo a nivel audiovisual las momias más antiguas del mundo, las momias de Arica.
Bueno, pues David, continuamos en un momento hablando sobre momias aquí en La Sombra del Espejo.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega. Open to everything happy and sad. Seeing the good when it's all going bad. Seeing the sun when I can't really see. Hoping the sun will at least look at me. Focus on everything better today. All that I needed I never could say. Hold on to people that's slipping away. Hold on to this while it's slipping away. All that we needed tonight are people who love us and lie. While it's slipping away.
All that I needed I never could say. Hold on to people that's slipping away. 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 Hold on to people that's slipping away.
Momias chinas de 2 metros. Cuando precisamente los amigos nipones no suelen superar el 1.5 metros.
Y no solían tampoco tener barba. ¿Estaríamos hablando de otra raza entonces?
No, además, pero no estamos hablando de otras razas, o al menos no de otras razas como podríamos entender fuera de este planeta, evidentemente.
No, eso no.
No, estaríamos hablando de migraciones de el hombre ario, uh-huh. de migraciones del centro de Europa, que fueron hacia aquella zona. Estamos hablando de la zona noroeste de China, la región de Xinjiang, y que, pues llegaron en aquella época, 2.000 años antes de Cristo. Pero eso es toda una sorpresa. ¿Por qué sorprende? Primero porque no estamos hablando de raza, digamos, amarilla. Estamos hablando de hombre que el hombre blanco llegó allí 2.000 años antes de lo que se pensaba, porque según todas las investigaciones y según todos los datos oficiales, el hombre blanco llegó a China hacia el año 200 antes de Cristo con lo que era el comercio, digamos, entre comillas, internacional, con lo que fue la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda. Pero vete aquí la sorpresa que 2.000 años atrás se han encontrado estas momias y por qué, o sea, se han encontrado esta cultura que vivía allí, que a la cual pertenecen esas momias. ¿Cuál es el tema importante? Bueno, pues que esa cultura llevaron consigo pues una serie de herramientas, llevaron una serie de tejidos, llevaron un lenguaje, llevaron pues hasta la rueda, la cabalgadura, uh-huh. parte de lo que es la metalurgia, etcétera, etcétera, lo llevaron hasta allí y supuso el reconocer para el gobierno chino reconocer la existencia de estas momias y de todas las y la veracidad de todas las investigaciones que estaban saliendo a la luz, pues supuso un golpe muy duro porque hasta ahora, lo que antes comentaba, teníamos entendido que el origen de la civilización y de la cultura china era cuanto menos autóctono, es decir, ellos, por decirlo de una manera, se habían hecho a sí mismos. ¿Cuál fue la sorpresa? Y que durante, pues desde el año 1975, donde se encontraron, se hallaron los primeros resultados de estos hombres blancos momificados y todo lo que ello significaba, hasta prácticamente el año 1996-97, durante estos 20 y pico años, no ha salido a la luz porque no era un tema políticamente correcto. No cabe olvidar que China es uno de los países, junto con Estados Unidos, más potentes del mundo. Incluso yo os diría que actualmente prácticamente ya es más potente que Estados Unidos.
De hecho, a nivel misterioso, que es quizá lo que más nos toca la sombra del espejo, lo cierto es que China es un país por descubrir completamente.
Sí, por supuesto, incluso, pero es que además allí en China podemos encontrar pirámides y que el mismo gobierno chino no deja que se investiguen, es decir, no dejan ni tan solo que los aviones sobrevuelen esa zona. Ha salido a la luz pues una ínfima parte de los misterios de ancestrales de la cultura china. Por ejemplo, de las poquitas cosas que han salido pues son los soldados de terracota, pero no mucho más.
Decían. ¿Y qué sabes tú acerca de que hay una pirámide más grande que la de Keops en China?
Sí, es una de las cosas que estábamos mencionando. Hubo en... no recuerdo exactamente la fecha, creo que estamos hablando del año 1900, alrededor en la década de los 60, un avión con un fotógrafo alemán
sobrevoló la zona y él estaba realizando fotografías. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando vio esas zonas que en principio en la región la gente pensaban que eran simples montañas, ¿cuál fue la sorpresa? Que desde visto desde el aire, todas eso eran una serie de pirámides, y que en muchas de ellas lo que veían en la parte de arriba, es decir, eran pirámides recubiertas de vegetación, sobre todo de árboles y monte bajo, ¿no? O sea, arbustos de monte bajo, y que desde la altura se veían pirámides. Pero lo importante no solo eso, sino que según datos que se han podido ir sacando a nivel de satélite, etcétera, lo que se ve es solo la punta del iceberg, es decir, que las pirámides están, gran parte de la pirámide está bajo suelo.
Por debajo, y cubiertas de vegetales también, dijeron.
Sí, de tierra y de vegetación.
¿Y qué opinas también acerca de que antiguamente los hombres no podían haber navegado a lo largo de los continentes, porque hay historiadores que aún niegan la posibilidad de que estos hombres pudieran compartir su cultura y sus conocimientos de un continente a otro, porque no podrían haber navegado? Pero ya te estoy hablando de muchísimos...
Las tablillas Rongo Rongo, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, eso, mira, en... cuando, y además se guarda una relación importante con el tema de las momias, en este caso con las momias guanches de las Islas Canarias. Para todos aquellos que quieran ir en la isla de Tenerife, hay una, bueno, ahí hay un museo donde el Thor Heyerdahl, un famoso investigador, antropólogo, que demostró que era posible que, bueno, pues que existieran esas barcas que cruzaran el Atlántico.
Donde las pirámides de Güímar, dices.
Exactamente. Ajá. La zona, ahí está la localidad de Güímar, es el parque etnográfico de Güímar, donde ahí hay, creo recordar, 8 o 9 pirámides. A lo largo de la isla podemos encontrar alguna más, pero solo en esa zona hay 8 o 9 pirámides. Bueno, pues esas pirámides se supone que pertenecían a la cultura guanche, y fíjate que es un punto más de unión entre... Encontramos pirámides en Egipto, encontramos pirámides en Canarias y encontramos pirámides al otro lado del charco, es decir, en toda la zona de México, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero otro punto de unión, encontramos momias en Egipto, encontramos momias en las Islas Canarias y encontramos momias también en... además, estamos hablando ya no solo por momias, como antes he mencionado, podemos encontrar momias en todo el mundo, pero estamos hablando de un proceso de momificación muy parecido.
Incluso de simbología o de estrellas.
Sí, 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 pero incluso, fíjate, de hecho, perdón, hay una teoría que apunta que los primeros pobladores de las Islas Canarias fueron los egipcios, y que buscando, digamos, y que las Islas Canarias sirvieron como punto del camino hacia cruzar el Atlántico. Y de hecho ahí nos encontramos con que entre la cultura del Antiguo Egipto y la cultura guanche hay un gran parecido. Por ejemplo, el gran parecido entre el sistema de momificación era prácticamente el mismo, salvando las pequeñas diferencias de que en cada uno de los sitios luego pues utilizaron unas hierbas determinadas. Es decir, la vegetación que hay en Egipto no es la misma vegetación que podemos encontrar en las Islas Canarias. También en ambas culturas, en ambos pueblos, utilizaban una momificación especial para lo que eran los reyes, los faraones en el Antiguo Egipto, o los menceyes, como eran los reyes de la cultura guanche. También existen unas evidencias de parentesco que son apoyadas por estudios etnográficos que se han realizado durante los últimos 20 años. También otro punto más de unión entre, tanto en Egipto como en las Islas Canarias, los reyes se casaban entre hermanos y hermanas. Ambos pueblos adoraban a un mismo dios, que era el sol, en el caso de Egipto Ra, en el caso de las Islas Canarias lo que se denomina el Magek. Es decir, hay una serie de puntos de coincidencia culturales, también como el mismo punto de vista de cómo es el más allá, es decir, el doble, lo que es el doble del ser humano,
la dualidad,
el doble astral, el ka de los egipcios, también tiene su homónimo en la cultura guanche. Es decir, hay tantos puntos en común, y todavía podemos descubrir muchos más, que apoyan muy fuerte esa teoría de que los egipcios fueron los primeros pobladores de las Islas Canarias.
David, hablas de sistemas de momificación. Pregunta de Manuel, ¿cómo se hace una momia?
Hombre, se puede hacer de muchas maneras, es decir, de hecho, por ejemplo, y si nos basamos en la cultura del Antiguo Egipto, solo encontramos dos fuentes, o sea, no se ha podido encontrar ningún manuscrito en el que venga escrito ni en jeroglíficos ni nada, cómo se realizaba la momificación. Solo las fuentes de documentales, solo hay dos. Una es unos libros que se llama Historia, del historiador Heródoto, de la época romana, y en la Biblia, que también encontramos unas referencias. Básicamente, y os voy a comentar el sistema de momificación practicada a los faraones, que era el más importante, el más extenso.
No apto para recién desayunados, ¿eh?
Bueno, hasta cierto punto.
O para...
Hombre, a estas horas ya es para bocadillo y cervecita, ¿no? Ya cambia la cosa. Pues, básicamente, lo que hacían primero, lavaban y purificaban el cuerpo. Luego extraían, realizaban unas incisiones, perdón, luego, esto sí que no es apto para desayunos, introducían un hierro candente por las fosas nasales, removían el cerebro y sacaban el cerebro por la nariz.
Normalmente decía, tengo entendido que solía ser por la fosa nasal izquierda.
Bueno, yo la verdad, a tanto no estaba yo en aquella época, no sé, no.
Para presenciar tan bello,
no sé,
espectáculo.
Sí que... realizaban, y además con un hierro candente para que así se derritiera el cerebro, aunque alguno ya lo tendría derretido, me imagino, igual que hoy en día.
Sí, con esos calores.
Luego practicaban unas incisiones en el abdomen para quitar todo lo que eran las vísceras, quitar pues el estómago, los pulmones, el hígado, etcétera, etcétera, que era colocado en cuatro vasijas, en cuatro vasos canopes. Luego esas zonas se cosían, incluso en algunos casos era rellenado por hierbas aromáticas, etcétera, etcétera, y por sales, y después el cuerpo era hundido literalmente en sales de natrón, que no, el natrón, que se habla mucho, no es solo una sal, es un conjunto de sales, hay magnesio, etcétera, etcétera, cloruro sódico, por supuesto, y que lo que conseguieran era que se desecara el cuerpo. Fijaros que todo lo que hemos estado hablando es quitar las partes blandas del cuerpo, que son las que producen, o sea, las que tienen más líquido y por lo tanto pueden contribuir a la putrefacción de los tejidos.
Lo curioso que decías del proceso de desecación o de deshidratación es que lo tenían alrededor de unos 70 días, que era más o menos el tiempo que estaba la estrella Sirio de la constelación de Orión sin aparecer en el cielo, al igual que las estrellas fijas. ¿Sabes algo de eso? ¿Si tiene alguna relación?
Yo no he descubierto ninguna relación. Tampoco no es un tema, el tema de los dragones y de Sirio y de las dos estrellas de Sirio, bueno, de la constelación, no es un tema que haya investigado.
Pero para comentar rápidamente a los oyentes, es realmente curioso, ¿no? La tribu de los Dogon era, pues, David, que hablamos de una tribu ancestral prácticamente, no sé exactamente ahora mismo las zonas de África en la que se encuentra, pero lo cierto es que consiguieron, bueno, una serie de antropólogos franceses descubrieron que estos, digamos, indígenas prácticamente conocían la existencia de Sirio C bastante antes de que se descubriese, pues, aquí en Europa, ¿no?
Sí,
una cosa muy curiosa. Y otra serie de, bueno, pues, otra serie también, el investigador Juan José Benítez fue ahí a investigar y descubrió, bueno, pues, que los Dogon localizaban una serie de luces, una serie de objetos, lo que hoy conocemos como ovnis, objetos voladores no identificados, ellos pues lo realizaban prácticamente como un tipo de dios, ¿no? O sea, muy curioso.
Sí, hay un detalle que eso coincide en muchas culturas, y es que los dioses vienen del universo, vienen del cielo. Entonces, bueno, pues eso ha habido investigadores que, bueno, apoyan las teorías de que esos objetos volantes no identificados de la actualidad pues podían tener ese origen, es decir, de civilizaciones ajenas, civilizaciones fuera del planeta, y que desde un principio de la humanidad pues pudieran visitarnos.
Son una serie
hipótesis de trabajo, me imagino que tan válida como cualquier otra para explicar pues la llegada de los grandes dioses que venían de las estrellas.
Bueno, y David, yo he de preguntarte algo que a mí me tiene realmente loco, y es que hay algunas de esas momias que pueden ser consideradas oparts. David, ¿qué es exactamente un opart?
Un opart es un acrónimo anglosajón. Castellanizado vendría a ser objetos fuera del tiempo. Es decir, objetos que para lo que es la tecnología de una época determinada es imposible su existencia. Por ejemplo, tú ahora llevas en la muñeca un reloj digital. Tú imagínate que se practican unas excavaciones en Atapuerca, ya que lo tenemos aquí cercano, Y de repente, pues en uno de los estratos, que está datado pues de 100.000 años atrás o de 400.000 años atrás, pues encuentran piezas o encuentran lo que es un circuito impreso. Entonces, claro, la sorpresa sería, es decir, cómo esto, que hasta ahora nadie ha llegado aquí, como un estrato que lo acabamos de sacar a la luz, cómo puede haber un objeto que pertenece al siglo XX o al siglo XXI. Eso sería un objeto fuera de tiempo. Estoy, por supuesto, pues extrapolando la situación y haciéndola más exagerada. Pero sí es cierto, por ejemplo, uno de ellos, y tú dices, he comentado el reloj de muñeca, hay uno de ellos que es, por ejemplo, la máquina de antiquitera, que fue encontrado en un buque en el mar Egeo, si no recuerdo mal, hundido, por supuesto, y cuando los investigadores encontraron ese buque con todas las cosas que habían, encontraron un aparato que era algo así como lo que hoy podríamos entender como un antiguo reloj, o sea, digo antiguo reloj porque hoy en día prácticamente todo es digital, ¿no? Uh-huh. Pues con todas las ruedas dentadas y todo el proceso de lo que podían ser unas manecillas, es decir, todo lo que era las tripas de un reloj antiguo. Claro, la historia está en que ese buque pues pertenece cuanto menos a 2.000 años atrás. O sea, ¿cómo puede ser que una máquina, lo que es un reloj del pleno siglo XX, con toda la maquinaria, las ruedas dentadas, todo el sistema, pues pudiera ser hallado y de una manera ya casi petrificado por el tiempo, y que datara de 2.000 o 3.000 años atrás? Eso es un objeto fuera de tiempo. Se han encontrado otros muchísimos a lo largo y ancho de toda la geografía mundial, desde huellas humanas digamos, en lo que podría ser el barro fosilizado, perdón, de un estrato, por ejemplo, de una era terciaria, junto con pisadas de dinosaurios, etcétera, etcétera. Eso serían lo que podríamos hablar de objetos fuera de tiempo.
Realmente es fascinante.
Aunque
pero
sea
antes,
pasando con, de puntillas, David, ¿con cuál te quedas? Si tuvieses que quedarte con alguno, ¿no? Ya que hay varios, ¿no? No sé, por ejemplo, si me ocurre la pila eléctrica de Bagdad, ¿no?
Sí, además, sobre el tema de la pila de Bagdad, es un caso muy curioso y que además cabe hacer una especial mención porque a fecha de hoy todavía no sabemos si continúa existiendo. Es decir, ese objeto se encontraba en el Museo Arqueológico en Bagdad, en la ciudad de Bagdad. Pues cabe decir que la ciudad durante los últimos años ha sido prácticamente devastada por cuestiones de guerras. Que no vamos a entrar aquí a discutir debatir, ¿no? Ni el sentido, ni el porqué, ni las razones que tendrán.
Hombre, yo creo que ninguna guerra está justificada. No,
no, por supuesto, pero y en especial yo creo que esta. Pero bueno, no vamos a entrar más, más en profundidad. Y pues parte de los edificios que fueron destruidos y saqueados, también hay que decirlo, fue el Museo Arqueológico. Entonces, durante tiempo esta pieza de museo de un valor incalculable, pues no sabemos ni si ha sido hallada o si fue destruida. Básicamente es unas vasijas en las que hay unos diodos, hay una varita de antracita, creo que es, y una barrita de cobre, y estaríamos hablando de unos 3.000, creo que la datación es unos 3.000, 4.000 años de antigüedad, si no recuerdo mal, corrígeme David, si... Pero, claro, estaríamos hablando de que en esas pilas, que son unas vasijas con eso introducido, en el momento que ahí se introduce agua salina, pues produce un voltaje. Un voltaje, lo que hoy en día, pues lo que todos en algún momento en EGB o tal, pues hemos practicado en esas pruebas de física o de química, pues cómo construir una pila eléctrica, ¿no? Pues, fíjate, en aquellos años, hace unos 3.000, 4.000 años atrás, ya lo tenían resuelto. Y es otro objeto fuera del tiempo que, bueno, pues que hoy por hoy no tiene ni explicación.
O sea, David, hablamos de huellas, hablamos de maquinarias de reloj imposibles en la época en la que se encuentran por las excavaciones, hablamos de pilas. ¿Qué es esto, no? O sea, ¿qué explicación podría tener algo así, no?
Sí, y la verdad es que lo hay a lo largo y ancho de todo el planeta. También nos encontramos, pues, desde, podrían ser otras figuras, y ya extrapolando un poquitín, porque no solo tiene por qué ser objetos tecnológicos. Por ejemplo, nos encontramos con las pistas de Nazca en Perú, uh-huh. Que son hay una serie de líneas rectas, no, bueno. Pero luego hay una serie de dibujos, como puede ser una araña, un mono araña, hay un colibrí, un pájaro, hay un montón de dibujos que solo se pueden ver desde el aire. Entonces, primero, ¿qué sentido tienen? Y luego, ¿qué tecnología tuvieron que hacer para que, pues, miles de años atrás construir esas pistas? Hoy en día tenemos aviones, tenemos helicópteros, tenemos satélites, y nos podría ser relativamente sencillo hacerlo.
El catedral de Paracas, ¿no? También se me ocurre ahora mismo, ¿no?
Por ejemplo. Otra de las figuras que hay, ¿no? O sea, ahí el tema de los objetos fuera del tiempo abarca un amplio sector de investigación.
Antes de que te marcharas, David, me gustaría que nos comentases, porque creo que aún no lo hemos hablado, el motivo por el cual las personas momificaban a sus familiares. ¿Cuál era su significado?
Pues esa es una de las grandes dudas que puede haber. Es decir, ¿en qué momento empieza el hombre a momificar y por qué? Uh-huh. Está claro que la momificación de un cuerpo incorrupto, de un cuerpo familiar o de un rey, etcétera, pues tiene que estar basada con unas creencias religiosas, es decir, con unos cultos funerarios y con la existencia y la creencia de una vida más allá de la muerte. Entonces, no sabemos en qué momento ocurre esa primera momificación, esa artificial, esa intencionalidad. Sí que, por ejemplo, pues han encontrado algunos elementos, pues incluso en Atapuerca, no de momificación, pero sí de elementos funerarios que hacen ya creer en unos ritos funerarios, uh-huh. Con lo cual ello conlleva, pues, unas creencias religiosas en más allá, ¿no?
Incluso en la forma de orientar los cadáveres al enterrarlos también.
Hay pueblos, culturas, pues, que evidentemente tienen mucho sentido lo que puede ser el amanecer y el ocaso del sol, es uh-huh. decir, el nacimiento de la vida y la muerte.
Sonido inconfundible de Rodrigo Leao, llegamos a la sección bibliográfica del programa. David, rápidamente, libros que nos puedas recomendar que traten ese tema, pues, de la momificación y también, por qué no decirlo, de los Oparts.
De los Oparts te diré que hay muy poco escrito. O sea, libros como tal.
Y lo que hay poco fiable, ¿no? También.
Y lo que hay muy poco fiable. O sea, yo llevo tiempo documentándome sobre el tema de los objetos fuera del tiempo. Y la verdad es que muchos de ellos, cuando empiezas a escarbar y a realizar una investigación un poquito profunda, caen muchos de ellos, ¿no? Ya digo, sobre el tema de los Oparts, hoy por hoy no te puedo recomendar ningún libro. Hay en diferentes revistas y prensa, pues, especializada, sí que han aparecido, pues, algunos de ellos, pero así libro como tal no.
No es que remontarnos a lecturas de Bondani, que en Colosimo y demás.
No, y aún así, es que cuando realizas una revisión de algunos de los datos que de esos investigadores de los años 50, 60, pues te das cuenta que había mucha de la información que ellos plantean está sesgada, es decir, no contaban, por decir de una manera, toda la verdad, o adecuaban la verdad a sus propias a sus propios puntos de vista. Entonces, yo
también
creo que ahí hay que hacer una revisión, uh-huh. Es en lo que, bueno, entre otros muchos investigadores que estamos en ello, ¿no? Revisionando, pues, antiguas documentaciones, porque los datos, muchos de los datos no son de fiar.
Momias, David.
Momias, hombre, pues yo qué te voy a decir.
Tus libros, recomiéndalos.
Mi libro lo saqué hace, pues nada, en diciembre, para Navidades, se llama Inmortales, la memoria del tiempo.
A través de la historia, a través de las momias.
Fíjate, ya no me sé ni el título. Inmortales, de la editorial Espejo de Tinta. Y es un libro bastante divertido, os lo aseguro, porque ahí se menciona de todo.
¿Alguno más, David?
Actualmente tendríamos que remitirnos libros de momias, pues, interesantes, pues, a uno, lo que es difícil de localizar. Renato Grilletto, se llama Las momias, de la editorial EDAF. Creo que del año 1975. Uh-huh. We'll be right back.
Y hasta aquí este especial lunes de La Sombra del Espejo con David Sentinella. Muchísimas gracias por haber compartido este rato momificador con nosotros.
Sí, ahora empezaré con vosotros. Tengo ahí los utensilios para empezar a modificaros.
Vaya, vaya.
A mí eso de hierro candente... Si
poco puede, cerebro hay que extraer.
Si puede no ser candente, mejor. Muchas gracias, Víctor, por ese apoyo. Bueno, pues Víctor Ortega, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, David.
Y nos vemos dentro de un par de días.
Sí, dentro de ya mismo. A ver qué tenemos reservado para los pocos oyentes que nos escuchen.
Bueno, sorpresa, sorpresa. Bueno, pues yo he dicho, David Sentinella, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Rápidamente, Víctor, contacto.
Pues el contacto, lasombradelespejo@gmail.com.
Adiós.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
FM, Radio Complutense, servicios informativos.
Buenos días, son las 12.